que sepan cuál es el perfil psicológico que trae hoy es para darnos cuenta de este punto del suricata, ¿vale? Entonces les explicaba esta mañana que, ¿sabes? Los suricatas son estos perros de la pradera que viven en comunidad. En realidad son bastante compasivos. Bueno, después me puse a leer un poquito sobre los suricatas, la vida de los suricatas. Es muy interesante ellos porque se ve que al macho alfa y a la hembra alfa los cuidan súper bien, les dan así unos besitos en la cara y tal, y los catan un poco y eso. Pero también a los familiares que hacía mucho que no ven, hacen lo mismo. Se los reconocen, los ayudan, son compasivos en el sentido en que mientras juegan los bebés, los bebitos, los padres se ponen alerta y se van tornando, de vez en cuando son unos, de vez en cuando son otros padres, nunca son los mismos. Tienen un lenguaje bastante complejo, se avisan, la amenaza que viene es de la tierra. Imaginad, el estado de nervios es tan grande, la tensión es tan grande de esos animales que tienen un sonido para si la amenaza es del aire o si es de la tierra, ¿vale? De los depredadores, si es una serpiente, bueno, ellos comen serpientes también, pero por veces la serpiente los ataca, si es un león o sea, depende del sitio donde están, porque viven en África estos. Y entonces tienen ese sonido. Es distinto si la amenaza es mediana, si es pequeña o si es urgente, ¿vale? Y la contestación que ellos dan, solo ahí hay 12 signos distintos de comunicación, ¿vale? 3 para una amenaza terrestre, pues ligera, mediana y urgente. 3 para una amenaza aérea, ligera, mediana y urgente, ¿vale? Pero después hay las contestaciones también. Porque ellos cuando reciben un aviso que viene una amenaza del aire que es urgente, su respuesta... Están estudiando bastante, que no sabía que estudiaban tanto esto. Su respuesta es, cuando avisan que es de la tierra, es mirar y esconderse en las madrigales que están ahí cerca. Si la amenaza es del aire, se echan en el suelo y miran hacia arriba, miran hacia el cielo, ¿vale? Muy interesante, hoy he aprendido bastante sobre los suricatas, ¿vale? Y entonces, pero el problema de los suricatas que decía yo es su postura cuando están comiendo, ¿vale? Los suricatas cuando están allá están en tensión. Entonces, un poquito como los bambis también, habéis visto estos animales que están comiendo y que las orejitas siempre van ahí, si hay así algún movimiento y tal, porque están alerta, están totalmente tensos. Existe la noción de unión, existe un perfil psicológico ahí por detrás que es de miedo, ¿vale? Y que, aunque si tú le preguntaras, oye, suricata, ¿vives con miedo? Y dice, no, estoy normal como todos los días y tal, porque no sabría reconocer ese perfil psicológico. Cuanto más nosotros conocemos de nosotros mismos, más podemos saber lo que es que está imbuyendo. Esta mañana decía que los perfiles psicológicos son una especie de un espejo colorido que nos cambia la realidad. Nos cambia el día que nos sentimos bien, salimos para la calle, todo nos parece maravilloso y podemos hablar con todo el mundo y tal y eso. El día que nos sentimos menos bien, con más miedo de encontrar a una persona porque tenemos un problema económico grande, nuestra postura... sentándonos a hacer meditación o por la calle o cuando vemos a alguna persona, está imbuida por todo eso. Eso es lo difícil de reconocer, ¿vale? Entonces, esa parte nuestra, ese ego, funciona como un suricata. Siempre está alerta, no puede, no se tranquiliza. Aunque se decía eso al suricata, que se decía esta mañana, oye tío, come tranquilo, estoy aquí para protegerte, ya no vendrá ningún peligro, ni del aire, ni de la tierra, ni de ninguna parte, porque estás metido en una caja. Aunque así el suricata no se relaja. ¿Vale? O sea, se pone allá y enseguida está mirando hacia todo el mundo, por si acaso. Dice, por si te distraes. Dice, no estoy 100% seguro. Entonces esa inseguridad, esa ignorancia que hay por detrás, que es lo que nosotros llamamos ignorancia, es el perfil psicológico que traemos hacia la meditación. Entonces, cuando nos sentamos y nos ponemos sobre la expansión y la contracción, ¿vale? Y que estamos intentando aquí mental, intentamos poner nuestra mente aquí abajo. Rápidamente, en vez de la mente quedarse solo con la expansión y la contracción, enseguida busca distracciones y piensa, uy, el ayer que no sé qué, que juegue el Barça o que ha jugado el Cristiano Ronaldo, no ha jugado bien, o yo qué sé. Nuestra mente se va. Y ese es el suricata mirando a algo. Y entonces después vuelve a intentar estar otra vez en la respiración. Yo necesito que os relajáis más en la respiración, como si os fiarais al 100% de la persona que estaría protegidos, que en este caso soy yo. Es inútil deciros, oye, aquí no va a entrar nadie que os vaya a humillar, a tratar mal, que vaya a recordar algo del pasado y eso. No hay necesidad de estar mirando a ver si esas cosas vienen o si hay algún peligro, ¿sabes? Entonces, la cuestión está en relajarse totalmente en la expansión y la contracción, sin miedo de nada más, sin necesidad de ir allá a sobrevivir. ¡Nada! ¡Cero! Y ese es el intento que tenemos nosotros, es
en el zorro,
dejar de pensar en lo que venga, ¿vale? Pues solo estar allá. Y entonces la meditación, que es para nosotros los budistas, no es hacer una cosa nueva, es ir darnos cuenta de algo que existe en todos sus detalles. Primera parte de la meditación vipassana, darnos cuenta del inicio de la meditación y de la expansión y el inicio de la contracción. Esto es muy importante, darnos cuenta de estos dos inicios. Nos daréis cuenta que la mente no se da cuenta de la expansión justo cuando empezamos a inhalar. Es como medio segundo después. Es que nos damos cuenta que estamos inhalando. Porque estamos allá. Entonces, y miramos así. Si estamos aquí, por eso voy diciendo, si nos relajamos y estamos allá, la primera no hemos visto porque estábamos así, solo hemos visto el final, pero a medida que vamos relajando, nos daremos cuenta justo del inicio de la inhalación, del inicio de la exhalación. Después, la segunda fase, nos daremos cuenta, aparte del inicio, no vamos a perder, porque algunos de nosotros estamos haciendo es estar aquí sentados. Ya me he dado cuenta del inicio, ahora toca darme cuenta del final. No, es estar relajado ya y se dando cada vez más cuenta de más detalles de la expansión y de la contracción. No de sustituyendo un objeto por un otro, ¿vale? Es de ir dándonos cada vez más cuenta, ser capaz de ver a mi Martita en toda su totalidad. En el inicio solo puedo ver su cuerpo. Poco a poco voy viendo sus expresiones, estoy con ella, voy empezando a inferir cosas por aquello que estoy viendo. El mismo con la respiración. Hay un aprendizaje que es por inferencia y hay otro que es por la experiencia directa, ¿vale? La meditación. Las primeras cuatro nanas de la meditación, que son considerados los nanas inferiores, los conocimientos inferiores, hablan de esa
respiración en tres tiempos, ¿vale? El inicio, la continuidad y el final, ¿vale? Después, en la cuarta fase, es en la tercera, inicio, continuidad y final, ¿vale? Pero el inicio es un momento muy corto, no podíamos ni siquiera casi definir lo que es el inicio, ¿vale? Porque podíamos poner 0,00000 hasta aburrirnos y después un numerito ya en el final, pero que el inicio ya habría pasado, es un momento que no lo puedes agarrar. El final también es un momento que no lo puedes agarrar, ¿vale? Entonces, como el inicio y el final no lo podemos agarrar, aunque nos demos cuenta del inicio y del final, el meditador empieza a sentirse más atraído por la expansión y la contracción. Esto sería el mismo que el Sakyamuni Buda se dio cuenta en su vida que todos los seres nacen y que todos los seres mueren, ¿vale? Y dice, uy, yo he nacido, si he nacido voy a morirme seguro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vivir. Y entonces, es porque cuando nos damos cuenta que nos vamos a morir, vivimos. Empezamos a vivir. Nuestro interés empieza a ser por la expansión, por la continuidad. ¿vale? Por la expansión y la contracción en este caso. ¿Entendéis esto? O sea, alguien que tiene un accidente bastante grande en la vida y se da cuenta que va a morir, dice, cuando sale del accidente, dice, bueno, lo que quiere es vivir a tope y al máximo, quiere esto. O sea, cuando uno se da cuenta que hay esto, automáticamente la mente se va prisionando a esto cada vez más, ¿vale? Entonces nos empezamos a dar cuenta de esa continuidad. En esa continuidad existe una parte que es intranquila, ¿vale? Y hay una parte que tranquila. Bueno, como nos hemos dado cuenta también, esperad, antes de eso, de los vipassanos paquilesas, ¿vale? Y justo aquí nos damos cuenta de cuando estamos con la expansión y la contracción, nos damos cuenta de esas clases para la meditación, los obstáculos para la meditación. Ya hemos hablado sobre ellos. Hay fenómenos visuales, podemos ver que hay luces que salen de la pared o que salen de los objetos que están delante, de la persona que está delante. Que no hace esta experiencia, no pasa del cuarto nada de la meditación, que lo sepan. O sea, es justamente el pasaje de un nana para el otro. Entonces, y todo el mundo hace la misma experiencia. Aquí no hay diferencia ninguna porque, que yo nací en Angola y el otro ha nacido aquí en Barcelona. No hay ninguna diferencia. O sea, los fenómenos de la tranquilidad mental son todos iguales. Están para allá de la cultura, ¿vale? Pero por eso hay que haber identificado el sudicato primero, ¿vale? Entonces, después, en el cuarto, cuando nos hemos dado cuenta de esto, nos damos cuenta... ¡Hola, Carmen! Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Espera. Entonces nos empezamos a dar cuenta... ¿Lo coges? ¿Se te lo tiro? Toma, Víctor. Otro. ¿Somás?
¡Qué
bien! ¿Sí? Esto te ha pasado ahí. Entonces, claro, empezamos a darnos cuenta de que todo esto, todo este movimiento de la vida, ¿vale?, se da sobre una base. La base es el silencio, o sea, todo el ruido, toda la música, no tiene por qué ser ruido, que es ruido, queramos o no, pero es un ruido con una cierta armonía y tal, viven del silencio, ¿cierto? Quien se interesa por la música, se tiene que interesar por el silencio, porque la música vive del silencio. Imaginad un ruido que no para un... Bueno, aquí, aunque sea el silencio, porque como acaba por haber un ritmo, ese ritmo vive de los silencios, vive del momento en que yo no doy. Pero si hubiera constantemente ruido, no podríamos escuchar nada, no habría estos tiempos, ¿cierto? Entonces, para poder haber la música, para poder haber una charla o esto, vive de los silencios. Entonces uno... poco a poco, viendo la expansión y la contracción que van siendo muy iguales, empieza a darse cuenta de dónde se desarrolla esto. ¿Dónde ha aparecido esta inhalación y de dónde ha aparecido esta exhalación? Y se empieza a dar cuenta de un espacio que está por detrás de esta expansión y de esta contracción. Y eso llamamos el conocimiento de la cesación. Sin querer, porque no lo vamos a buscar, eso tiene que ser natural, el meditador entre una inhalación y entre una exhalación, vamos a suponer que esa es la exhalación, y una inhalación, ¿vale? Existe una pausa, ¿vale? Siempre que termina esta exhalación, la inhalación aparece en un medio, como si fuera en un terreno. Y ese terreno, el meditador empieza a darse cuenta del silencio de ese terreno, de la tranquilidad de ese terreno. Y esa es justamente la quinta fase de la meditación, cuando empezamos con los dukkhas nanas. Ahí empezamos a entender por qué sufrimos, por qué nos agarramos a este yo. O sea, si los nanas inferiores son llamados nanas inferiores y ya está, o sea, vamos a empezar a aprender cosas que las deberíamos saber ya porque somos humanos, ¿no? Que vamos a morir, que el yo no existe, que las cosas son todas ellas insatisfactorias. ¿Por qué vemos que las cosas son insatisfactorias? Es muy importante. Porque como no nos damos cuenta que ellas aparecen y se mueren y que desaparecen, apegarnos a ellas o no apegarnos es tonto. Hasta el acto de no querer apegarse a la meditación, ahí también es tonto. Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta del desapego, hasta llegarnos al nivel de la imparcialidad, que esto llegará bastante más tarde. Es el octavo, no me dio tiempo de prepararos para vosotros hoy, pero que hablaremos sobre esto en la próxima clase, ¿vale? Entonces, empezamos a ver esos detalles, esos tres tiempos por un lado, después la expansión y la contracción. Se dice que el meditador en la expansión empieza a verla también en más tiempos, no es obligatorio. Podemos ver solo en tres tiempos. Pero hay gente, yo tuve esa experiencia, de empezar a ver la expansión y la contracción en sí divididos en tres tiempos. Entonces había dividido toda mi expansión en cinco tiempos, había visto cinco cualidades distintas de la expansión y cinco cualidades distintas de la contracción también, ¿vale?
Entonces, entre uno y el otro hay un silencio, que es donde aparece la vida, donde aparece la expansión y donde está la exhalación. Y el meditador empieza a aprenderse este silencio. Esta es la quinta fase de la meditación, Vajranana, el nana de la cesación. Ahí nos damos cuenta que cuando vemos que todas las cosas desaparecen, nos empieza a aparecer un sentimiento un poquito triste en esto. Pensamos en nuestros familiares, en nuestros amigos o en nuestras acciones del pasado, y hay el conocimiento total de que son impermanentes. Hay algunas personas que en la meditación lloran cuando por su mente pasa a un ente querido, ¿vale? Entonces, el nana de la cesación, que sería la parte neurótica de este nana, digamos así, dice la persona ha entrado aquí y se ha distraído, se ha perdido en aquello que no debería, ¿vale? El nana de la cesación. Cuando termina la exhalación, el meditador se queda allá. Si ahora os dais cuenta de cuándo para vuestro pensamiento, no respiráis. Mientras el pensamiento está parado, uno no respira. Mientras pensamos, respiramos. Siempre, ¿vale? Entonces, él empieza. Y se da cuenta de ese silencio, de esa tranquilidad increíble. Se empieza a presionar un poquito esa tranquilidad, aunque se dé cuenta del inicio, del final y tal, porque no se daría cuenta de esa tranquilidad, empieza a darse cuenta de la cesación. Eso sería una vuelta nuevamente atrás, sería ir más allá de la impermanencia. Una cosa es yo decir aquí, muy tranquilamente, la impermanencia existe, todos mueren y tal. Esa es una cosa, ¿cierto? Otra cosa es yo estar segurísimo que voy a perder a aquellos que son mis queridos, mis entes queridos, y mis cosas, todo aquello que cuento yo ahora. Esas son dos historias totalmente distintas, ¿vale? Una es conceptual y la otra es bastante vivida. Decimos que es por inferencia. Nos damos cuenta que mi inhalación y que la exhalación son impermanentes y hay algo ahí, hay un pensamiento, que es el culminar de la tercera fase de la meditación, el pensamiento de que todo es impermanente. Si todo es impermanente, todo es insatisfactorio. Apegarme o no me apegar a las cosas, o sentir aversión por ellas, es lo mismo. Empieza a ser lo mismo. Empezamos a decir, me estoy pegando por una ilusión. Es una super ilusión. Pero de ahí viene esta historia de las ilusiones. Que sepáis que Marta lloró cuando su hijo murió, lloró un montón. Y vino uno de esos alumnos así pesaditos, que tiene la manía de dar las lecciones a los lamas, que le ha enviado un WhatsApp al Marpa. Y entonces dice, estaba el Marpa ya en el funeral, y de repente, y miró la mujer del Marpa, no desconectas el móvil cuando vienes para el funeral. Y entonces que ponía, dice, no eres tú quien dices, estaba ya en el funeral, pero aunque así le envió el WhatsApp, no eres tú quien dices que todo es una ilusión, ¿por qué lloras por tu hijo? Qué maldad, qué maldad. Imagínate una luna hacerme esto a mí, que perco un hijo, es para pegarle. Me decía el Marpa, dice, sí, es una super ilusión. No deja de ser una ilusión, pero es una super ilusión. Y es aquí empecemos a darnos, justo en este momento no estamos seguros si las cosas son una super ilusión. Nos estamos desilusionando primero, ¿vale? O sea, que el inicio de esta meditación, cuidado que son 16 fases de la meditación, de la primera meditación del Dharma, hay muchas más meditaciones. Pero lo que quiero yo decir es, ahí es cuando uno se empieza a quitar todas las paranoias de iludirse de las cosas. Claro, y esto da un cierto cansancio. Esto te empiezas a mirar las cosas y empiezas a juzgar a partir de tu conocimiento. Es impermanente agarrarme para aquí. Entonces empiezan hasta a irritarte. Por eso el meditador dice que el meditador experimenta sentimientos negativos y de irritabilidad. Porque quiere seguir existiendo. Lo que pasa es que antes existía en un mundo que las cosas eran reales y ahora se da cuenta que el mundo que existe y las cosas no son reales. Pero él sigue existiendo en cuanto a persona. Y de ahí viene su irritabilidad. Eso pasa a muchos alumnos que hacen meditación y que no se les explica muy bien la meditación. Y ahora voy a entrar en la meditación y ¿qué? Lo voy a perder todo. Ya no puedo fumar, ya no puedo salir con mis amigos, ya no puedo beber alcohol. Dice que es una tontería porque podemos hacer todo eso. Pero uno piensa, ¿no? Y se empieza a preocupar un poquito. Esos son los sentimientos negativos y de irritabilidad. Quisiéramos tener algo para agarrarnos y no tenemos nada. Y pensamos, jolines, pero yo quiero ser como todo el mundo. Al final quereremos hasta volver otra vez atrás. Diremos, no, yo no quiero conocer nada de la mente, yo quiero ser igual que todos. Porque me empiezo a dar cuenta que, claro, yo hasta ahora he llorado por esto, ¿no? Después de empiezo a ver esto, digo, no me puedo apegar. Del inicio, ahora lo miro y me hace gracia, lo veo como un reloj de sueño y me gusta más y todo. Pero en el inicio de quedarme el desapego en relación a este reloj, es como si él me hubiera fallado. Es como si yo me hubiera contado con cosas que eran sólidas y que me han fallado todas las cosas. Y por eso da esta sensación de irritabilidad, ¿vale? En relación a mí mismo también, ya no puedo ocupar a los demás de mi situación. Empieza a ser yo el responsable de todo eso. Eso también da irritabilidad. Porque antes podíamos echar nuestra basura para encima de los demás. Y ahora ya no podemos más. Ahora es hacia uno mismo, ¿no? Pero Nama y Rupa pueden ser bien reconocidos. Que aquí cuando se pone bien no quiere decir totalmente, es bien. Bien es bien y total es total. Es bien reconocidos. Uno ya se da cuenta de qué es mente que está allá por detrás y qué es Rupa, qué son en realidad. Empieza a haber una relación, ¿no? Os voy a explicar qué veremos sobre esto, pero los reconocemos los dos, ¿vale? Es consciente de la negatividad causada por el nacimiento, continuidad y muerte. De Nama y Rupa, el mediador es plenamente consciente de la impermanencia y satisfacción de naturaleza y ausencia de ausencia y sino y ausencia de naturaleza inherente, ¿vale? Porque claro, yo mientras estaba haciendo esto estaba cantando y estaba hablando con el que está haciendo la conferencia. Entonces, claro, es normal que falten aquí algunos, ¿vale? De naturaleza inherente. Dice, ¿por qué negatividad? ¿Por qué dices? Por esta postura nuestra. Es el suricati que ahora está desilusionado. Dice uno, ay, antes pues me iba, me soltaba y tal y eso. Y ahora tengo un conocimiento de la playa. A ver, es como, es, vale, podemos ir por allá. Cuando somos pequeñitos nos vamos a la playa y tal, hey, chillamos y tal y eso, ¿no? Después empezamos a ver la playa un poquito como una cosa más normal, ¿no? Es nuestro espacio. Ahí nos empieza a incomodar siempre que nos meten en nuestro espacio, ¿no? Empezamos nosotros a ver el perro que asalta de encima, más el niño que está chillando ahí al lado, que juegan con la pelota que nos ha pegado encima, y quisiéramos estar tranquilos ahí en esa situación. Quisiéramos vivir la playa como siempre, sin tener esa preocupación allá por detrás. Ahí viene también esto del meditador es consciente de la negatividad. Empieza a ver una especie de decir, oye, antes yo ni siquiera pensaba ni en el nacimiento, ni en la continuidad, ni en la muerte y tal, y vivía súper bien, y ahora que empiezo a darme cuenta de todas esas cosas, todo me ha traicionado. Todo este conocimiento hace con que todo nos traicione en la vida. Todo aquello que contábamos antes como cosas ciertas, dejan de ser tan ciertas. Ahí empezamos a hacernos Buda. O sea, no es cierto. Cuando decimos, ¿qué es Buda? No es cierto. No, pero te estoy preguntando qué es Buda. Sí, Buda igual a no es cierto. No estoy seguro al 100% de lo que hay. No olvidaros de esto. No nos fiamos para nada. Porque tiene que ver con esa postura del suricati, ¿vale? En contraste a los días anteriores, el reconocimiento percibido por los ojos, nariz, lengua, cuerpo y mente es más difuso, ¿vale? Es difuso. Vamos a poner aquí. Porque hay como un... El meditador... Haber visto que las cosas son todas ellas impermanentes, insatisfactorias y sin yo, no se pega nada de ellas. O sea, que mismo el propio ojo, cuando va metido dentro de su bucle, es peor, esta fase es una fase, por eso es llamado dukkanana, no solo nos hace dar cuenta, ahora yo os explicaré eso, de por qué sufrimos nosotros, por qué nos agarramos a un yo, por qué hemos entrado dentro de esta locura, dentro de este divorcio para con la realidad, con aquello que es real. Ya os había contado que el otro día estaba viendo un chaval en el segundo canal, era un coach de estos coaches, y él decía, no supo explicar muy bien, y después le han hecho una pregunta que era facilísimo de contestar, pero bueno, el tío que decía, porque nosotros quisiéramos que el mundo fuera bueno, que nosotros nunca falláramos, que la gente siempre nos tratara bien, y había una tercera que era que todo fuera bien, ¿vale? Decía esas tres cosas, y él decía, pero eso no es la realidad. Bueno, eso os estoy diciendo yo porque él se explica un poquito mal. No es la realidad. Tú dices, yo no voy a hacer siempre las cosas bien. No voy a hacer siempre las cosas bien. Y mientras no acepte esto, voy a vivir frustrado conmigo mismo. Y lo que mola es no hacer las cosas bien. Imaginad que la primera vez que he saltado yo de un avión, me gustaría. Me gustaría, ¿no? Y si pudieran unas chicas guapísimas sacando unas fotos con unas cámaras ahí abajo, mejor aún. Porque dices, me hubiera sido, pero no es real. Este pensamiento me va a frustrar porque no va a pasar esto. Lo que va es que voy a saltarme a estar así cayendo y tal, porque eso es lo normal. Y esto es lo que me va a enseñar a hacer después de esto, a relajarme en la vida. ¿no? Tú dices, yo quisiera coger, cuando uno antes de sacar el carnet y piensa que tiene el coche, se ve conduciendo súper bien en la marginal, yendo para la playa, con el descapotable, con los pelos al viento, aunque no los tenga, pero ya te ves con los pelos al viento y tal y eso, ¿no? Entonces después eres obligado a darte con la realidad. Tu padre o tu dinero no te llegan para el descapotable, o sea, el mundo que es todo cerrado, los pelos ya no hacen falta porque ya no van al viento y tal, y esa es la realidad. Y estás nervioso, nadie te mira, toda la gente te chilla, todos te hablan mal porque dicen, avance y tal, eso de la L y tal, y eso. Y entonces, si estuvieras preparado para la realidad, te enfrentarías eso con una sonrisa. Si quieres ser perfecto y conducir, te vas a frustrar y nunca más conducirás. Porque no quererás que los demás vean que no sabes conducir tan bien, ¿vale? Entonces, acá es cuando decía yo que os iba a explicar, ¿vale? Entonces empieza a ser un poco difuso. Entonces, llamamos los dukkananas. Aquí entendemos por qué nos agarramos a las cosas. ¿Por qué nos metemos? Porque esa es la realidad, ¿vale? O sea, que cuando vemos las cosas tal y cual como son, o sea, que estamos 100% seguros que todas las cosas en el universo son impermanentes, son insatisfactorias y son ausentes de naturaleza inherente, no es que hayamos traído nada nuevo al universo, él ya era así antes. Lo que conocemos es algo más del universo, ¿vale? Pero el universo ya era así. Ah, me gustaría que duráramos para siempre, ¿vale? Pero no te sirve de nada, como dice este chico también. Dice, que toda la gente me hable bien. Puedo desear que todo el mundo me hable bien, pero esto va a frustrarme. Porque habrá algún día que alguien me hable mal. Y si no estoy preparado para que eso pueda pasar, no estoy con la realidad. Dices, pero sería preferible, y entonces hablaba de las preferencias. Sí, preferible sería que toda la gente me hablara bien, pero no es real, eso no va a pasar. Entonces, exigirlo es una tontería, es una frustración. Que todo vaya de acuerdo con aquello que yo quería, que todo vaya al 100%. Una máquina bien engranada, no es verdad. Has de tener muchas contrariedades en la vida, ¿vale? Entonces te empiezas a dar cuenta de esto. Y esto en el inicio causa una cierta irritabilidad. Es como empezar a aceptar a la otra persona. Dices, hay una parte que es mía y hay una parte que es de la otra persona. Y empiezas a mirar a la otra persona y dices, no, es todo mi parte. ¿Qué me hacen las personas que vienen a tener una consulta y que digo, eres tú? No, la otra persona no tiene nada que ver con él. Sobre todo cuando hay parejas. Me vienen a hablar del otro y digo, ¿por qué me estás hablando del otro? Si yo quisiera hablar con el otro, lo hubiera llamado, háblame de ti. Que no entras en la relación, ¿o qué? Entonces de ahí la gente se empieza a irritar. No, pero es que esto me ha pasado, pero el otro también tiene un poquito de culpa, y también eso, y también no sé qué y tal. ¿De acuerdo? Yo estaba aquí, pues, justo estaba contigo, y tú dices, ¿puedes pasar el resto de la vida con toda esa historia? O entonces puedes ver tu realidad, y tu realidad es totalmente distinta de eso que estás viendo. Y eso irrita en el inicio, pero después nos da una cierta libertad. Después empezamos a ver las cosas con imparcialidad. Ahí es donde puede empezar a nacer la ecuanimidad en nosotros. Si no vemos todas las cosas como ellas son, no las podemos ver ecuánimes. Porque vamos a desear que nuestra madre dure más que nuestra vecina. ¿Vale? Y entonces ahí no habrá ni imparcialidad, ni ecuanimidad, ni nada de eso. Uno va a querer dar el alarma en casa, pero no quiere ver la mesa. Yo digo, mire, la señora, yo soy ecuánime, me quiero todos los seres igual, ¿vale? Esa Navidad, ¿quién me invitaría primero? ¿Dalai Lama o Marilyn Manson? Ah, que no sé quién es Marilyn Manson. Entonces, si enseñas una fotografía, yo te diré a Dalai Lama enseguida. O entonces, dice, ni uno ni el otro, porque me parece un poquito raro, ¿no? Por ejemplo. Pero la imparcialidad no puede nacer sin estos conocimientos por detrás. Los maestros tienen la manía de querer exigir que sus alumnos sean ecuánimes, imparciales, cuando es imposible que lo sean. Mientras no hayan visto la realidad de la naturaleza. Es totalmente imposible. Desearlo es obligar a que se traicionen a ellos mismos, porque jamás serán imparciales. No tienen el mismo sentimiento por sus hijos que por los hijos de los demás. Aquel se porta fatal, y el mío es súper inteligente, un poquito inquieto. Tiene muchas inquietudes, ¿sabes? ¿Vale? Y entonces después empezaremos en la próxima nana, Nibbida nana, ¿vale? Conocimiento de la imparcialidad. Que empieza por esta parte, que sepáis que cuando ponemos A, B, C, D y E, esto quiere decir casi la parte que no debemos seguir de nuestra meditación. O sea, si empezamos a sentir algunos sentimientos negativos y de irritabilidad y tal, lo que tenemos es que relajar en nuestra expansión, contracción y pausa. Si nada más lo reconocemos, ese es un hecho y ya está. Aparecen lejos y oscuros, no nos quedamos pensando, ay, qué lejos y qué está mi de eso. Seguimos con nuestra inhalación y exhalación y tal.
Esto nos puede pasar fuera, ¿vale? O sea, que contraste de los días anteriores, el reconocimiento percibido por los ojos, nariz, lengua, cuerpo y mente es difuso. Y también nos pasa cuando estamos sentados también en la meditación, porque meditamos con los ojos abiertos. Esta es otra cosa que quería decir a los antiguos. Habituaros a meditar con los ojos abiertos, es muy importante, ¿vale? Es importante para concentrarnos y estar con los ojos abiertos, semiabiertos. O sea, se abre mucho, pero que no se cierren totalmente, ¿vale? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre Adinaba? ¿No? ¿Se ha quedado bien explicado, más o menos? ¿Sí? Vamos allá, entonces. A meditar un poquito. Miércoles no hablamos, o sea, cuando he dicho que enseñaría el octavo enseña el próximo lunes. Lunes teórica, miércoles práctica. Lunes teórica. Así, si falla alguno, fallaré dos miércoles. Si falla algún lunes, este mes, en principio no fallaré muchas más clases, ¿vale? De la noche. Pero si falla, fallaré un lunes día 29. ¿Qué hay?
No sé.
Hay algo, estoy seguro.
Me han dicho hoy.
¿Qué es?
Ah, el Zeitgeist está dentro. No, no fallaré, os llevaré todos abajo. He invitado a un profesor universitario, un economista, que nos venga a hablar un poquito sobre Zeitgeist Adeno, que es un documental sobre el dinero, ¿vale? Es un profesor universitario, está aquí, es un amigo mío, y vendrá día 29, viene a ser 2 horas, y después el día siguiente, o el lunes siguiente, 2 horas más para explicarnos bien el Zeitgeist Adeno, ¿vale? Es un documental que aconseja a todo el mundo, hay varios, y este será el número uno. Es el primero a ser hecho, el The Movie. Y entonces nos habla sobre nuestra sociedad y qué han hecho con el dinero, más o menos, ¿vale? Y después el lunes siguiente será. Si vais a internet, puede ser que encontráis, hay 3 Zeitgeist Adeno más, ¿vale? Y hay alguno que para vosotros puede ser un poquito ofensivo, entonces no. No ir a buscar en todos y ya os daré yo la información. Porque hablo sobre religión, ¿vale? Y justo en el inicio, como estamos en el Occidente, ellos hablan sobre la religión católica. Y la explican, según el esoterismo un poco, ¿vale? Porque ellos son muy economistas y tal, el por qué la cruz, porque había 100 personas antes de Jesucristo que han sido crucificadas también, ¿vale? Que tienen casi la misma historia, exactamente la misma historia. Y esta cruz que representa en el cielo, ¿vale? Y si lees los libros de Abraham y no es una cosa nueva, o sea, los antiguos ya pensaban en esto, que tenían los 12 discípulos, que se llamaba el pan que bajó de los cielos, la luz del mundo y tal, y eso, que tenían los mismos cognomes y tal que Jesucristo. Entonces, claro, dejan en el aire que la historia, y como ya había antes, ya ha habido tantas veces, que podría ser un poquito inventada la historia, que no tiene por qué ser así también, ¿vale? Pero es casi lo que deja de ver. Es un documental que ha recibido todos los premios que había para recibir en el mundo de los documentales, porque es excelente, una investigación muy profunda, pero hay cosas que es mejor no saber. Porque nos pueden desventar y después de repente nos vemos en Adinaba Gana y dices, ¿ha sido por la meditación? Y dices, no, es exacto, está bien, y estoy bien. Vamos a meditar un poco. ocasión, justo cuando empezamos a inhalar, damos cuenta del inicio de la exhalación, justo cuando empezamos a exhalar. Damos cuenta justo del inicio de la inhalación cuando empezamos a exhalar y de la exhalación cuando empezamos a exhalar, entonces bueno, entramos en la segunda fase de la meditación y fase. Procedéis a daros cuenta del perfil psicológico que traéis, el ambiente. Solo nos damos cuenta cuando queremos relajar la mente en la expansión y en la contracción. Entonces vemos lo que le preocupa. Le preocupa este sindicato. Si al relajarnos nos damos cuenta, aparte del inicio también del final, justo cuando termina la expansión, y del final justo cuando termina la contracción, es porque entramos en la tercera fase de la meditación que pasa en Samasana. Esa es la tarea de relajar.
Te pones más guapo, me gusta, te estás cuidando mucho.
No.